Esta mañana está con nosotros el Ararteko, Íñigo Lamarca. Egunon.
Egunon, Dani, buenos días.
Acabamos de conocer un dato del paro, de reducción del desempleo, no demasiado, 46.050 personas en el conjunto de las comunidades autónomas en España. Nos falta todavía el dato desglosado de Euskadi, y esto nos sirve para empezar hablando precisamente de exclusión social y de las reclamaciones que ustedes reciben en la oficina. ¿Sigue aumentando el número de reclamaciones, de peticiones de auxilio social al GECO?
Sí, sigue aumentando. El año pasado, un poco más de la tercera parte de los expedientes de queja que tramitamos tenían que ver justamente con derechos sociales de contenido económico, ¿eh? Básicamente las ayudas sociales. Pero además de expedientes de queja, hemos atendido también las oficinas de atención ciudadana, cuya actividad ha crecido casi un 50% de un año a otro, muchas peticiones, muchas cuestiones relacionadas con problemas derivados de la crisis económica, básicamente cuestiones relacionadas con procesos de desahucio, etcétera. Por tanto, la crisis económica está produciendo, es bien sabido, pues unos efectos devastadores, no solamente en aquellos sectores que estaban ya en el límite de la exclusión social, sino está afectando de lleno a las clases medias. Y en las oficinas del Ararteko eso lo estamos notando, evidentemente.
Uh-huh. ¿Sobre los desahucios ha cambiado algo después de las decisiones de los jueces, el decreto, algunas entidades financieras que han venido presumiendo de hacer las cosas de una manera distinta, de aflojar la soga de alguna manera?
Han cambiado algunas cosas, pero no lo suficiente. Las claves están en la legislación estatal y bueno, los cambios que se produjeron fueron cambios casi de maquillaje que afectaron a muy poca gente. Ahora justamente se está debatiendo un cambio de mayor calado, pero todo parece indicar que las reformas van a ser mínimas. Nosotros, y cuando hablo de nosotros no me refiero solamente al Ararteko, sino al conjunto de las Defensorías del Pueblo, el año pasado elaboramos un documento que hicimos llegar a todos los poderes públicos proponiendo una serie de medidas que a nuestro juicio servirían para paliar pues en buena medida este problema de los desahucios. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde luego, quiero poner en valor la excelente labor que han hecho desde el principio los jueces y magistrados, que han coordinado actuaciones y han puesto digamos todo de su parte en la medida de sus posibilidades, lógicamente, para que los problemas derivados de los desahucios se hagan de una manera lo más garantista posible para las personas afectadas y para que pudieran caber medidas extrajudiciales de mediación o de arreglo entre las partes. En ese sentido, nosotros estamos dando información de la existencia de un servicio de mediación del Gobierno Vasco, pero siendo mediación la participación de las entidades bancarias tiene que ser voluntaria. Algunas entidades están digamos comprometidas más que otras, y lo que habría que pedir es a todas ellas que hagan uso por lo menos de este servicio de mediación, que puede dar y está dando en algunos casos por resultados buenos cuando se produce un problema de sobreendeudamiento como consecuencia, no lo olvidemos, de que muchísima gente se ha quedado en paro o ha visto decrecer en una medida muy importante sus ingresos. Estamos hablando de muchos comerciantes, autónomos, pequeños empresarios, etcétera. Por tanto, es un problema gravísimo derivado de la crisis económica y deberían arbitrarse soluciones, insisto, extrajudiciales que permitieran una refinanciación de las deudas y, en cualquier caso, garantizar debidamente el derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional.
¿La dación en pago es un objetivo realista?
Entendemos que sí, evidentemente. Vamos a ver, la dación en pago está prevista en la legislación. Está prevista en la legislación. Lo que pasa es que en los contratos que se han firmado se ha desechado esta opción. Es una opción legal, por tanto. Pero las entidades bancarias...
Se nos argumenta que no, constantemente.
No, las entidades bancarias... Claro, es que por encima de la ley está... Es decir, la ley contempla diferentes posibilidades para suscribir contratos hipotecarios. Uh-huh. Y las entidades bancarias, yo creo que en un 100% de los casos, han optado porque el aval de ese préstamo hipotecario no sea solamente la vivienda, sino sean todos los bienes de la persona que suscribe el contrato hipotecario. Nosotros lo que pedimos es que a futuro la opción, digamos, principal en los contratos tiene que ser la dación en pago, porque en definitiva hay una solución de riesgo no solamente por parte de la persona que suscribe el contrato hipotecario, sino la entidad bancaria también tiene que asumir algún riesgo. No olvidemos que son organismos asociados a las entidades bancarias quienes han hecho la tasación de la vivienda, y por tanto la entidad bancaria, al hacer esa tasación, hace una estimación de cuál es, a su vez, hace un estudio lógicamente perfectamente las posibilidades de la persona que suscribe el contrato hipotecario y, por tanto, entendemos que tiene que haber un riesgo compartido y eso pasa porque, en el supuesto de impago del crédito hipotecario, se implante la dación en pago. La dación en pago a futuro, desde luego, es una cosa absolutamente sencilla. El problema que han planteado las entidades bancarias es que si tuviese un efecto retroactivo, eso supondría unas pérdidas notables para algunas entidades bancarias. Pero claro, esas pérdidas ya existen y, de hecho, hay algunas entidades bancarias que han sido nacionalizadas justamente porque han hecho las cosas mal. Por tanto, entendemos que el perjuicio de la crisis financiera inicialmente, no lo olvidemos. O sea, lo que estamos viviendo inicialmente es una crisis financiera y sigue siendo en buena medida una crisis financiera. Y son muchas decenas de millones de euros o de dólares las que se han inyectado en las entidades bancarias, aquellas afectadas, lógicamente, por la crisis, y por tanto entendemos que no pueden pagar el pato las personas más débiles, que son quienes suscribieron créditos hipotecarios y se han quedado en paro. Por tanto, hay que darle una solución a esas personas.
Además de esto, tenemos las cláusulas suelo y un montón de cláusulas que han venido siendo tumbadas por los tribunales. Pero aquí, concretamente, en Euskadi, señor Lamarca, tenemos ahora un movimiento social de reclamación hacia Eroski y Fagor por las llamadas subordinadas. ¿Qué saben ustedes de esto?
Bueno, nosotros estamos cerrando en este momento muchos expedientes de queja. Ha habido muchos ciudadanos que han acudido donde nosotros y en breve emitiremos una resolución en la que estudiaremos el tema y daremos nuestra visión y aportaremos, lógicamente, pues aquellas soluciones, aquellas propuestas que entendemos que puedan ser factibles para dar una solución, al menos para encauzar este problema que afecta a muchas familias.
Si los afectados rechazan la mediación de Kontsumobide que propuso el Lehendakari, ¿qué salida les queda?
Pues la salida de los tribunales. Ahora, Kontsumobide hay que aclarar que tiene un sistema de arbitraje, que es algo un poco más garantista que la mediación y que esto lo hacen pues excelentes profesionales que han acreditado reiteradas veces su profesionalidad. El sistema de arbitraje significa en cualquier caso que a ellas se han de acoger voluntariamente las entidades afectadas y el árbitro cuando emite un laudo es de obligado cumplimiento para aquellas partes que voluntariamente se han acogido a ese procedimiento.
O sea que la vía de Kontsumobide podría ser una vía de acuerdo.
Bueno, lo es una vía legal, pero insisto, es una vía legal a la que tienen que acogerse voluntariamente las dos partes. Si una parte o otra no quiere, pues la vía que queda es la vía judicial. Bueno, la vía judicial en cualquier caso siempre está abierta, lógicamente.
¿Para cuándo se informe?
Pues yo calculo que en 2 o 3 semanas estará concluido ya.
O sea que seguro que hay algunas conclusiones ya se las sabe.
Sí, claro.
¿Nos puede adelantar algo?
No, porque tenemos el principio sagrado de que las resoluciones primero se las comunicamos a las personas reclamantes y, por tanto, ellas son las primeras que tienen que digamos que están informadas de nuestras conclusiones.
Cambiemos de asunto, hablemos del caso del joven Íñigo Cavacas. Durante las últimas semanas ha habido nuevas revelaciones y ha habido también algunos cambios que afectan a los agentes que aquella noche estaban patrullando donde se produjeron los hechos. ¿Estos cambios internos satisfacen al Ararteco en la medida en que ustedes han sido críticos con la gestión interna en el Departamento de Interior ahora de Seguridad?
Bueno, a ver si aclaramos algunas cuestiones. Desde el primer momento nosotros dijimos que eran 4 los posibles ámbitos de investigación o de intervención. Uno es el judicial, que es el que se activó, el que está en marcha, quiero decir, y que todavía no ha concluido. Otro es el parlamentario. Justamente ahora se va a debatir otra vez una propuesta, según hemos sabido por los medios de comunicación, a raíz de la comparecencia de los padres de Íñigo Cavacas, para que, digamos, en su caso se constituya una comisión de investigación dentro del Parlamento. Otra es la investigación interna, que el propio departamento puso en marcha, pero lo cerró enseguida. Y el cuarto es justamente el del Ararteco. El Ararteco que, cuando hay un supuesto de mala praxis administrativa, y hay indicios de que eso se ha producido, nosotros tenemos que investigar. ¿En este caso qué? Pues tenemos que investigar qué protocolos se utilizaron para el uso de la fuerza. Nosotros somos muy insistentes, y lo hemos sido siempre, para que cuando cualquier policía, ya sea la Ertzaintza o la policía local, que son los que están bajo nuestro ámbito de investigación, utilizan la fuerza, ese uso de la fuerza tiene que estar de antemano muy bien delimitada y tiene que guardar escrupulosamente los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Nosotros queremos saber si esos principios se cumplieron, qué protocolos se utilizaron para, en consecuencia, determinar si, digamos, la Administración actuó correctamente o no. Ese es nuestro ámbito de investigación. Pero no se nos permitió seguir con este en esta vía porque la Administración no nos facilitó la información que le habíamos solicitado. Por tanto, esa vía quedó ya frustrada, quedó muerta, uh-huh. y a partir de ahí nosotros, evidentemente, y por desgracia, pues no podemos intervenir. Todo lo que está saliendo ahora es resultado del proceso judicial que está en marcha, y en el proceso judicial nosotros no tenemos ninguna posibilidad de intervenir y tampoco hacer ninguna declaración al respecto.
Uh-huh. ¿Y sobre los movimientos administrativos de los agentes? ¿Alguna opinión?
No, porque quiero decir, todo eso está forma parte de lo que es el proceso judicial. Ningún agente de momento se ha dirigido al Ararteco por entender que, pues, supuestamente hubiese vulnerado alguna norma que regula o que disciplina sus condiciones laborales. Por tanto, en esta materia nosotros tampoco estamos interviniendo ni de momento vamos a intervenir, salvo que, insisto, pues algún agente implicado presentase una queja al Ararteco.
Uh-huh. ¿Se atrevería a decir que este caso puede afectar a la imagen social, hasta ahora positiva, muy en general, que se tenía en Euskadi sobre la Ertzaintza?
Bueno, la Ertzaintza está compuesta por excelentes profesionales y la labor de la Ertzaintza hay que ponerla en valor. Además, no tenemos que olvidar que hasta ayer mismo todos los ertzainas estaban bajo la amenaza de muerte de ETA, y además ETA ha asesinado a algunos ertzainas. Por tanto, tenemos una policía autonómica que ha estado, insisto, bajo la amenaza del terror, y además algunos de sus agentes han sido asesinados. Y está compuesto, insisto, por excelentes profesionales. Nosotros siempre decimos que cuando se produce una intervención de la Ertzaintza genera pues alguna protesta o en este caso pues produce un resultado de muerte, los primeros interesados en aclarar los hechos son los propios ertzainas, uh-huh. son los propios agentes de la Ertzaintza y el propio cuerpo policial. Nosotros entendemos, cuando reiteradamente hacemos peticiones, y en ese sentido hay una recomendación general el año pasado, que recogiendo propuestas de organismos internacionales, ya sea públicos u ONGs, para que el uso de la fuerza esté exactamente determinado y se actúe en el terreno anterior, o sea, en el momento anterior al uso de la fuerza, con extrema diligencia, todo eso favorece también a los agentes de la Ertzaintza. Porque si se produce alguna intervención que genera las críticas o pueda generar críticas de algún sector social o las personas que han sido afectadas, la existencia de esos elementos en el campo preventivo pueden ayudar o deberían ayudar a que la investigación sea diáfana y que se aclare enseguida. E insisto, eso además no solamente beneficia al conjunto de la sociedad o eventualmente a las personas que han sido afectadas por una intervención de la Ertzaintza, sino a los propios agentes policiales. Por tanto, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para esclarecer lo antes posible lo que ocurrió con la muerte de Íñigo Cabacas, pero en general sí que hay que demandar que se haga una reflexión, y en ellos está, para que tengamos una policía absolutamente garantista, no solamente con los derechos de los ciudadanos, sino también con los derechos de los propios agentes.
Uh-huh. Quisiera aprovechar este punto para preguntarle su opinión acerca de la trayectoria de la coordinadora Gesto por la Paz, que este fin de semana ha anunciado su disolución.
Bueno, la valoración es altísimamente positiva. Yo creo que si no hubiese existido Gesto por la Paz, el curso de la historia de este país hubiese sido muy otra. Es absolutamente loable que unos ciudadanos armados solamente con argumentos basados en la ética de los derechos humanos contestasen o dieran una respuesta a través de gestos muy concretos pero muy explícitos al terror que practicaba ETA, y también todo hay que decirlo, que lo hicieron en unas condiciones absolutamente difíciles, porque en este país no solamente hemos tenido la violencia terrorista de ETA, ha habido también otros grupos terroristas a los que Gesto por la Paz también ha condenado, sino que también ha habido un sector social que ha alentado y ha justificado los asesinatos de ETA y ha practicado muchas veces el matonismo en contra de los miembros de Gesto por la Paz. Recordemos, por ejemplo, los ataques que sufrían las personas que portaban el lazo azul. El trabajo de Gesto por la Paz ha sido absolutamente loable y, desde luego, merece estar con letras de oro en la historia de este país.
Uh-huh. Por cierto, su oficina creo que tiene presupuestos para este año, ¿no? ¿Aprobados?
Sí, bueno, presupuestos ya los tenía porque, los presupuestos se fueron prorrogados a comienzos de año, porque cualquier organismo necesita tener unos presupuestos para su funcionamiento. Pero recientemente la Comisión de Gobierno y Reglamento del Parlamento Vasco aprobó el presupuesto del Ararteco, que es un presupuesto que se incluye dentro del presupuesto del Parlamento Vasco, porque somos comisionados del Parlamento Vasco.
¿Le afectan los recortes?
Claro que nos afectan.
¿De qué modo?
pues hemos tenido que dejar de hacer unas pues determinadas actividades. Entendemos que nuestro trabajo principal es atender las quejas, las consultas y las demandas de asesoramiento e información de la ciudadanía, y eso para nosotros es sagrado, es el núcleo duro, y eso hay que preservarlo a toda costa. Tenemos además una carta de servicios donde establecemos, donde están fijados los derechos de las personas usuarias que acuden al Ararteco, y eso lo hemos preservado a toda costa. ¿A qué hemos renunciado? Pues renunciamos hace ya 3 años a becas de investigación, este año hemos renunciado a informes extraordinarios, hemos tenido que renunciar también a algunas actuaciones que tienen que ver con la promoción de derechos humanos. Teníamos ya comprometido para el 20 y 21 de este mes un importante seminario donde iban a acudir pues personas pertenecientes a las oficinas de Ombudsman de Defensorías de toda Europa para tratar sobre la realidad y los derechos de las personas homosexuales y transexuales, y lo hemos tenido que suspender porque pues no tenemos fondos presupuestarios para ello. También hemos suspendido una actuación prevista para finales de este año sobre derechos sociales en tiempos de crisis. Insisto, damos prioridad a lo que entendemos que es más importante. Por hablar también de otros recortes, los salarios fueron en el 2010 recortados, los salarios de todos los trabajadores, y llevamos tres años con los salarios congelados y también la plantilla congelada, a pesar de que la actividad de la institución ha crecido un 50%. Estamos atendiendo todas las demandas que vienen a la oficina del Ararteco, merced a profundas reformas que hemos hecho dentro de la institución del Ararteco, que da como resultado que el nivel de eficiencia y de productividad está a niveles muy altos, y por otra parte a la dedicación de la gente del Ararteco, que trabaja en muchas ocasiones más allá de su horario de trabajo. Esto es el Ararteco.
¿Ha habido alguna fuerza política que ha dicho más de 30 cargos de confianza en esta oficina son excesivos, habría que reducirla? ¿Podría funcionar con menos personal?
No. Claramente no. Vamos a ver, en la oficina del Ararteco hay dos tipos de trabajadores. Hay 49 puestos de trabajo, algunos son funcionarios del Parlamento adscritos al Ararteco y otros son personal eventual, que es una figura que está absolutamente, o sea, que está prevista en la Ley de Función Pública Vasca, es una figura absolutamente legal. Una cuestión en cualquier caso que hay que aclarar es que todas las personas que, digamos, son personal eventual del Ararteco, han entrado a la institución según los principios de mérito y capacidad. Es decir, la persona titular Ararteco tiene libertad, en eso consiste ser personal eventual, para designar y cesar a los trabajadores del Ararteco. Yo mantuve, cuando entré en junio de 2004, absolutamente a todos, y los nuevos puestos que se han ido creando, o gente que se ha ido del Ararteco a sus puestos de trabajo originarios, porque todos son juristas, menos de la oficina de la infancia y la adolescencia, y la mayoría son funcionarios o bien de las administraciones públicas o son funcionarios también de la universidad. Hay dos doctores en la plantilla del Ararteco, por tanto, mérito y capacidad tienen, insisto, todos. Y todas las defensorías del pueblo, todas, las de España y de buena parte también de otros países, responden también su naturaleza jurídica de sus trabajadores al personal eventual. La clave, insisto, está en si cumplen o no los medios de mérito y capacidad, y eso ningún grupo político ni nadie lo ha puesto en cuestión. ¿Por qué? Porque tienen acreditados, insisto, todos los trabajadores esa capacidad para trabajar en el Ararteco. Quiero decir también que la Defensoría del Pueblo de España, que es la primera que surge a través de la ley orgánica, toda su plantilla son trabajadores eventuales, son 170 los que trabajan en la institución, y todos son, insisto, trabajadores eventuales, y eso nadie lo ha puesto encima de la mesa.
Le queda un año, si no me falla la memoria, ¿no?, al frente de la oficina.
Bueno, hasta octubre del año que viene.
¿Y después?
Hombre, después yo soy funcionario, soy letrado de las Juntas Generales de Guipúzcoa, y cuando termine en Ararteco, pues volveré al puesto de trabajo de letrado de las Juntas Generales, y en el tiempo libre, porque bueno, pues yo siempre he estado trabajando en el activismo social, el activismo a favor de los derechos humanos, y voy a seguir en ello, en el tiempo libre que me quede pues fuera del trabajo, y tengo unas ganas tremendas también de escribir, cosa que no he podido hacer pues durante este tiempo en el que he estado en Ararteco, porque me absorbe plenamente mi trabajo.
¿Eso significa que no le van a convencer para que continúe?
Bueno, no podría continuar, porque la ley establece un límite de mandato, lo cual es algo absolutamente saludable y bueno, pero en el supuesto de que pudiera continuar, no seguiría, porque considero que 10 años es un tiempo suficiente. La ley lo que establece es que a partir del fin del segundo mandato, si el Parlamento no eligiese para esa fecha un nuevo Ararteco, yo podría estar como máximo 6 meses en situación de interinidad, pero confío en que el Parlamento elija a una nueva persona, hombre o mujer, por la mayoría requerida de 3/5, para que cuando acabe mi mandato en octubre me sustituya.
Tendremos tiempo de hablar antes de que llegue ese momento. Iñigo Lamarca, eskerrik asko.
Zuei, eta egun hori izan.